Bueno, buenas tardes. En estas tardes lluviosas, que también son buenas, y un poco frías, que son buenas también, porque esto es malo, esto es bueno, ¿no? Son tardes buenas. Y paz y bien a todos. Bueno, hoy he comido en casa de unos amigos y en un momento de la mesa o de la sobremesa, ya no recuerdo, hemos estado comentando una película que los cuatro que estábamos en la mesa habíamos visto. Y una película que a los cuatro nos había causado una semejante impresión, una impresión honda y óptima. Una película que quizás alguno de vosotros habéis visto y si no, si está en cartel por aquí, y si no se puede ver ahora con las plataformas, en cualquier manera no, tenéis que ver, os recomiendo. La película se llama Intemperie. Intemperie. Es la última película de Benito Zambrano. Como sabéis, si no lo sabéis lo digo, es una película reciente, española, que está basada a su vez en una también reciente novela española de hace un par de años, de un autor que se llama Jesús Carrasco, y que escribió una novela con el mismo título, es decir, película y novela calcan el título, idéntico título, también se llama Intemperie. Son dos cosas distintas, porque una cosa es la novela, otra cosa es la película, pero ambas son muy buenas, muy buenas. Hace un par de semanas, un mes, no recuerdo, cuando vi la película en el cine, sí recuerdo la impresión que muchas de las secuencias que iban pasando delante de mis ojos iban causando, y recuerdo sobre todo de una manera nítida la impresión que me dejó en el cuerpo cuando la película acabó. Me sentí arrebatado, imposible de salir fuera, a la vida, ¿no? Como si la verdadera vida fuese aquello que había sucedido en esa pantalla y ahora yo tuviera que volver a un lugar que no sabía muy bien cuál era, ¿no? Otra vez, la calle, la gente, las cosas de la vida. Quedé ahí apoltronado, sacudido de emoción, de dolor, también de redención, todas esas cosas que la película proclama. Y de alguna manera, en la película, aunque quizás no de una manera tan refleja como yo voy a intentar hacer ahora, me di cuenta de que el verdadero tema de la película, igual que la novela, lo veis, el verdadero tema de la película no está lejos del verdadero tema de la vida y tampoco está lejos del verdadero tema de la palabra de Dios. Sobre todo, si enfocamos las dos cosas, la vida y la palabra de Dios, desde ese punto de observación privilegiado que yo ayer os invitaba a descubrir. Esa pequeña frase del Evangelio de Juan. Esas pocas palabras que dicen tanto. Esa referencia a casi todo. Esa invitación a todo. Que en ese versículo Juan 1.14 se nos da. Intemperie. ¿Por qué la película se llama Intemperie? ¿Por qué la novela antes se ha llamado Intemperie? ¿Y por qué uno cuando ve esa película relaciona lo que esa película pone delante del corazón de uno con lo que el Evangelio de Juan pone delante de la vida de uno? ¿Por qué? Vamos a intentar explicarlo retomando las palabras de este versículo. Ayer, si os acordáis, dedicamos una hora, ya tuvisteis paciencia, a escuchar cómo yo iba más o menos desglosando el sentido de tres palabras. Dos sustantivos, el sustantivo palabra, logos, el sustantivo carne, sarx, y un verbo, geneto, dignomai, el verbo ser, llegar a ser. Y explicamos un poquito, aparte del sentido más o menos preciso de cada uno de los términos, aquello que es todavía más importante. Y es cómo esos términos, vinculándose entre sí, tejiendo entre sí un hilo invisible, ofrecen un cuerpo, un tejido, un texto, y nos invitan a encontrar un sentido. Y decíamos, acordaos, no voy a repetir lo de ayer, pero lo elenco solamente, lo resumo en un segundo, ¿verdad? Decíamos que en esas tres palabras, de una manera misteriosamente sencilla, como todo lo grande es un sencillo misterio, Juan, ese evangelista que no se llama Juan, pero que le ponemos desde hace 2000 años ese nombre, y que está bien que lo llamemos así, pero también está bien que sepamos que detrás de ese nombre lo que hay es un ser humano anónimo, cuyo nombre no conocemos, cuya mano no podemos ver, pero cuya palabra se nos sigue regalando. Decíamos, al hilo de su obra, que en ese tejido de esas tres palabras, Juan convoca toda la palabra humana anterior, los poetas, a los literatos, a los filósofos, las concentra en el sentido de esas tres palabras, las carga de significación y las empuja hacia un lugar distinto. La palabra, la carne. La vocación de la palabra es convertirse en carne. Y veíamos cómo a través del poder de la paradoja, de lo aparentemente incompatible entre sí, carne y palabra, parece que son dos cosas que se oponen. La carne se toca, la palabra no. La carne parece que está y la palabra no, pero después lo que queda es la palabra y la carne se va. Esas cosas extrañas que suceden en esas realidades, veíamos pues ese sentido hondo y hermoso que el evangelista nos propone. Pero nos quedábamos, y aquí retomo, con lo siguiente. Os decía ayer al acabar, nada de esto tiene verdadero sentido. La palabra se ha hecho carne, sí, pero no tiene sentido sin la segunda parte del verso, aquello que hoy vamos a intentar contemplar desde esta idea que he mencionado al principio. La idea de que la vida es intemperie, y que Dios, algo de su ser Dios, nos quiere comunicar a través de esto que es la intemperie. La segunda parte del verso, acordaos, suena así. Acampó entre nosotros, puso su tienda de campaña entre nosotros, puso su morada, su vivienda a nuestro lado, o podemos decirlo en presente también, ¿eh? Porque el verbo griego admite la traducción en presente. Sigue viviendo junto a nosotros. En griego, la segunda parte del verso, que fonéticamente es muy marcado, es muy poderoso, es muy musical, muy reiterativo, gutural, suena así. Kaieskenos en engemin. Normalmente, y esto es normal, ¿no?, en nuestra lengua, no pasamos demasiado, es decir, pasamos demasiado superficialmente también por el aspecto sonoro del lenguaje, como si los sonidos fueran aleatorios. Y cuando uno estudia una lengua extranjera, por fuerza, porque no es su propia lengua, uno está mucho más sensible al sonido de la otra lengua y se da cuenta, qué sé yo, cosas que son típicas o tópicas, pero que son verdad, de la musicalidad del italiano, de la delicadeza del francés, de la guturalidad y fuerza del alemán, de la precisión del inglés, los sonidos también, ¿eh? Bueno, pues en griego, como en todas las lenguas, y el griego es esta lengua de este evangelio, de este texto, pasa un poco así, ¿eh? Este evangelista, que es un poeta, es un hombre sensible, que afina muy bien el sonido de las palabras, maneja muy bien también lo que el sonido ofrece, ¿no? Y aquí fijaos cómo suena la primera parte del verso. Kaijologos arx egeneto. No hay sonido fuerte. Kaijologos arx egeneto. Uno no fuerza la garganta para decir nada, pero la segunda parte sí. La música es otra, es vibrante. Kaieskenos en engemin. Kaijologos arxegeneto, kaieskenos en engemin. Eso no hay traducción que lo pueda verter, porque solamente el original lo puede ofrecer. Y ya a nivel sonoro, aunque uno no tenga ni pajolera idea de la lengua griega, si a uno se lo dicen bien y uno tiene el oído un poco afinado, ¿no?, o el aparato está con pilas, por lo menos, ¿no?, uno puede escuchar bastante bien que hay una ruptura, que hay una diferencia. Que el primer verso, la primera parte del verso es muy suave y la segunda es un golpe, la orquesta cambia. El director está moviendo la batuta y dice a estos de aquí que se callen porque ahora tienen que sonar los otros, ¿no? Bueno, pues ahora suena una música distinta. Kaieskenos en engemin. Es una reiteración sonora, es enfática, es vibrante, es poderosa, es reiterativa en la guturalidad y fuerza de los sonidos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por casualidad? No. En la poesía, las casualidades son todas misteriosamente buscadas, son todas misteriosamente conseguidas por obra y arte del arte. Esto es la casualidad poética o teológica también, ¿no? ¿Por qué aquí el poeta cambia el sonido? ¿Por qué suena tan fuerte en griego este y puso su tienda de campaña entre nosotros? ¿Por qué? Pues porque es esencial. Porque hasta sonoramente, fonéticamente, es importante que no nos olvidemos que aquí, en la segunda parte del verso, se nos da la clave para comprender el verso entero y, lo que es más, para comprender el entero mensaje del Evangelio. La primera palabra. Habitó entre nosotros. Puso su tienda de campaña entre nosotros. Vive entre nosotros. La primera palabra es habitó. En griego, el verbo que yo he pronunciado es kenosen, es un perfecto, un pasado, una forma del pasado griego que, como decíamos ayer, desde el punto de vista del aspecto del verbo se llama, lo que indica es lo siguiente: una acción que comienza en el pasado, pero sigue extendiendo su red hacia nosotros. Es algo así como, fijaos la imagen, el lenguaje hay que explicarlo imaginativamente también, ¿eh? Es algo así como que hace 2000 años un pescador extendió una red, pero esa red sigue extendiéndose en el tiempo y lleva 2000 años atrapando peces. Nosotros somos ahora mismo uno de esos peces que ese pescador, con esa acción que se inició hace 2000 años, pero todavía nos afecta tanto que nos atrapa la red. No es una acción pasada, comenzó en el pasado, pero sigue siendo actual en el presente. Tiene un inicio, pero tiene una continuación casi hasta el momento, por lo menos en el momento en el que yo estoy hablando, infinita. No, el verbo griego no admite que esta acción se acabe. Empezó, pero no se va a acabar. Eso en cuanto a lo que significa el tiempo, ¿no? En cuanto al verbo en sí, a la semántica, a la palabra que está aquí escondida, bueno, aquí estamos delante de una de esas joyas escondidas en el texto evangélico. Yo lo digo siempre, aquí también lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir. Leer el Evangelio, leerlo bien, ¿eh? Es lo más parecido a pasear por un campo lleno de minas. Uno no sabe dónde está la mina, pero cuando te quieres dar cuenta, te saltó. ¡Upa! Te salta encima, ¿eh? Claro, aquí las minas, gracias a Dios, no son minas de guerra, sino que son minas de belleza, son minas de sentido, minas de ética, minas de, oh, de humanidad. Eso es, ¿no? Te saltan, te explotan. Aquí, si uno camina bien por el campo del texto, aquí hay una mina que nos salta encima. El verbo griego que está aquí, eso que traducimos por habitar o por poner la tienda, que es mejor, ya lo explicaré por qué significa así, ¿no? ¿Por qué se traduce mejor así? Es el verbo griego que en griego, en el infinitivo, no en el infinitivo, sino en la primera forma del presente, se dice así: es que no, con una O muy larga al final, es que no. Y aquí hay una grandísima coincidencia entre dos lenguas que no tienen relación de parentesco afín ninguna, pero que extrañamente han generado cada una de ellas dos palabras para decir casi lo mismo. Y para esto tengo que irme a otra lengua, tengo que volver otra vez a la Biblia hebrea. Ayer fui a Génesis y hoy voy a ir a Éxodo. En el libro del Éxodo, que como sabéis es el inicio de una epopeya de la humanidad, en el libro del Éxodo empieza un viaje. Un pueblo, obedeciendo la voz de un dios, deja una tierra y va a buscar otra tierra. Y tiene que ir afrontando vicisitudes, aventuras, buscándose su verdadero rostro, afrontando el pecado, la gracia, bueno, todo lo que Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, el Pentateuco, pone delante de nosotros todavía tantos siglos después de que esa genial obra literaria ha sido escrita, ¿no? En el libro del Éxodo, cuando se inicia la travesía en el desierto, y esto se ve muy claro también en Números, en Levítico y en Deuteronomio, una de las cosas que el pueblo hebreo, ¿no? Aquel al que se le ha regalado la libertad, sí, se le ha regalado la libertad, pero a cambio de la incertidumbre. Daos cuenta de cuál es el precio de la libertad, ¿eh? El precio de dejar de ser esclavos es ser libres, pero ser libres es ser frágiles. Es estar sometido al no se sabe qué me pasará mañana, al no sé qué comeré mañana. El esclavo sabe que mañana va a comer, el libre no lo tiene tan claro. El esclavo sabe dónde va a dormir esta noche, el libre no lo sabe. El esclavo sabe qué es lo que tiene que hacer para vivir, el libre, para afrontar el maravilloso ejercicio de la libertad, tiene que asumir el dolorosísimo ejercicio de la incertidumbre. Eso es el libro del Éxodo y en sí es la condición humana también, no solamente el libro del Éxodo, ¿eh? Bueno, el libro del Éxodo, una de las cosas que este pueblo libre, pero frágil, libre, pero incierto, condenado a una libre incertidumbre, esta es la paradoja de la libertad, ¿no? Este pueblo tiene que aprender a reconocer a Dios. A un Dios que tiene extrañas maneras de hacerse presente a su pueblo. La primera teofanía del libro del Éxodo, la primera manifestación que Dios hace a Moisés, es tremenda, es ya todo un programa de intenciones. Es una zarza que se quema y no se consume y de la cual sale una voz. Y de ahí, todas las manifestaciones de Dios se van complicando cada vez más. De tal manera que Dios se hace presente a través de una nube que va protegiendo y amparando al pueblo, pero aparece y desaparece, a través de pan que baja del cielo también, a través de una sombra que a veces siente presente a su lado. Son extrañas manifestaciones de Dios, de un Dios que en un momento determinado pide a su pueblo nómada, a su pueblo peregrino, a su pueblo caminante en el desierto, que le hagan una tienda para él también, que él va a caminar con su pueblo. Bueno, aquí empieza en lo que es la cosmovisión religiosa del pueblo de Israel, en esta cosa tan rara, que es el judaísmo, el hebraísmo, algo que yo creo que nadie ha acabado nunca de entender del todo. No está nada claro qué significa ser judío, qué es ser hebreo, y todos un poco somos judíos y hebreos, por lo menos por tradición religiosa y cultural. Es algo fascinante, pero extraño el judaísmo, ¿eh? Es extraño eso, solo por eso. Porque Dios pide tener una tienda junto a las tiendas de su pueblo. Y el primer templo que este pueblo tiene es una tienda de campaña. Es lo que en hebreo se llama la Shekinah. La Shekinah. La presencia de Dios junto a su pueblo. Y durante mucho tiempo, acordaos que aquí pasa mucho tiempo en la narrativa bíblica, ¿eh? Este es el templo de Dios para los judíos. Hasta que David compra aquella extensión de terreno, y Salomón, su hijo, después construye el primer templo, y la Shekinah ya deja de ser una tienda y se convierte en un edificio robusto y construido. Bueno, pero durante muchos siglos, el primer templo es un templo móvil, es un templo que se levanta y se clava, como las tiendas, y ahí está la presencia de Dios. Eso después, en la construcción teológica del templo de Jerusalén, sigue estando presente, aunque arquitectónicamente todo ha cambiado. Pero es lo que se llama el Kodesh Kodeshim, el Santa Santorum, el Santo de los Santos, aquel lugar en el que solo puede entrar el sumo sacerdote, donde expía el sacrificio en el día del Yom Kippur por todo el pueblo, rocía la sangre del macho cabrío, acordaos, ¿no? En sí, el templo de Jerusalén es una fosilización o una especie de convertir en algo inmóvil, fijo, majestuoso, según los templos orientales que los israelitas conocen culturalmente, de aquello que la narrativa bíblica nos ha presentado antes en los libros como un templo frágil, de lona, que llueve y entra el agua, donde entran bichos, una tienda de campaña. Eso es la Shekinah, la Shekinah. Shekinah, en hebreo. Es que no, en griego. Están emparentados. Fonéticamente están emparentados. Aunque lingüísticamente no hay ninguna relación directa entre las dos palabras, ¿eh? El griego no ha copiado al hebreo ni al revés. Tienen tradiciones lingüísticas distintas. Pero qué extraño no, sino qué hábil, qué poeta, qué maravilloso Juan, cuando nos dice que este habitar de Dios entre nosotros es la Shekinah. Es la Shekinah. Es un esquenoo. Es una tienda de campaña. Claro, aquí empieza la intemperie. La intemperie ya está nombrada cuando ya hablábamos de Sacks, ¿eh? Cuando decíamos que es la carne humana y que es lo que la carne humana de nosotros dice, cómo la carne humana nos protege, pero a la vez nos destruye. Porque mi cuerpo es mi protector y es mi asesino. Me nutre y me matará. Me mantiene vivo y dejará de tenerme vivo. Hoy en día ofrece el rostro que de mí se ve, y dentro de, no sabemos cuánto, de mí ofrecerá solamente carcoma, pasado, nada. Eso es la sacs, es la intemperie de la propia imagen, la fragilidad del propio rostro, si queréis incluso de la propia identidad. Pero cuando hacemos hincapié o incidimos, nos detenemos en este verbo, en el esquenó, relacionándolo con el ashekiná del éxodo, y nos damos cuenta, vuelvo a recordarlo, de que la clave de todo esto es que Juan, decenas de años después de la vida histórica de Jesús de Nazaret, Juan está interpretando quién es Jesús, esto es el Evangelio, está explicando y recordando quién es Jesús de Nazaret, nos dice aquí que Jesús, que es Logos, que es el Logos que ha llegado a ser Sars, que es su vocación cumplida, es tienda de campaña. Es este hombre, Jesús de Nazaret, su vida, su manera de ser Sarx, su humanidad, sus palabras, sus opciones, su búsqueda, su anhelo, su lenguaje, su fidelidad, su amor, es la tienda de campaña que Dios ha puesto en la historia. Esta es la imagen precisa y preciosa que el evangelista Juan tiene para hablar de quién es Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Claro, las consecuencias de todo esto son imbarruntables e inmensas. Basta contraponer dos modelos. Basta poner en un díptico, construir mentalmente al menos un díptico, y poner en la tabla de la derecha la imagen del templo. Un templo, ¿qué es un templo? El templo de Jerusalén, pero los templos previos al templo de Jerusalén, los templos paganos, los templos de la iglesia cristiana en toda su historia, templos orientales, budistas, qué sé yo, el templo. Pensad en el templo, aquí a un lado. Y en el otro lado, pongamos la imagen de la tienda de campaña. La tienda de campaña antigua también, que es todavía visible porque es muy parecida a la que se usa en muchas zonas de la tierra todavía. Los pueblos beduinos, seminómadas, que caminan por los desiertos del mundo, o pueblos de culturas africanas que todavía viven, en parte porque son seminómadas, apacentando rebaño y machacando la tierra hasta que van necesitando otra tierra, ¿verdad? Tiendas de campaña frágiles, que no son las tiendas de campaña del Decathlon, que tienen no sé cuánta resistencia, no sé cuántos grados bajo cero. No, eso es muy sofisticado, ¿eh? Estas no son las tiendas de campaña del Evangelio de Juan. Es otra cosa distinta, muy distinta, ¿no? Bueno, basta contraponer eso, el templo y la tienda. Porque Juan ha querido contraponerlo. Porque usando esta palabra, el evangelista nos está diciendo por dónde hay que interpretar la presencia de Dios en la historia. Y por descarte, ¿por dónde no hay que interpretarla? ¿Por dónde no hay que interpretarla? Por la vía del templo. Dios no ha elegido un templo. Si significa esto, que el templo es el lugar del circuito, del sistema, de la moneda que se mete en la ranura y del producto que te da la máquina una vez ha identificado el valor de la moneda, eso es el templo, en su estructura, ¿eh? No estoy haciendo una crítica modernísima al templo, sino una descripción fenomenológica, histórica, de cómo ha funcionado y funciona el templo en la historia de la humanidad. Basta ver, por ejemplo, qué sé yo, algunos de los restos, bueno, algún caso de los templos mejor conservados de la historia de la humanidad. Por ejemplo, el Araparsis, en Roma, ¿no? Ese altar que está a la orilla del Tíber, trasladado allí ahora, ¿no? De Octaviano, de Tiberio, que está allí puesto y que cuando uno va y contempla, porque está muy bien conservado, ¿no? Es una hermosísima manera de ver cómo era el mecanismo del templo. Araparsis, un lugar cerrado, custodiado, con frontera. El templo tiene frontera, eso está claro, siempre, siempre. El templo tiene un umbral, tiene que distinguir qué es lo profano y qué es lo sagrado. Y como hay un umbral, hay una frontera, hay una distancia, hay una separación, tiene que haber vigilancia, tiene que haber guardia de frontera. Tiene que haber quien impida o quien permita el paso, pero todavía más. Para pasar, hay que pagar. Y como hay que pagar, tiene que haber ya no solamente quien permita el paso, sino que tiene que haber un cuerpo de economía, quien gestiona el dinero, templo, está siempre relacionado, ¿eh? En Araparsis se pagaba, en el templo de Jerusalén se pagaba, no solamente se pagaba, sino sabéis que el templo de Jerusalén acuñaba moneda propia. Tenía una moneda propia para no caer en la idolatría de tener imágenes humanas en la moneda. Entonces se acuñaba una moneda sin imágenes que era válida solamente en el templo, y ahí estaban los cambistas y el circuito y Jesús con el látigo echándolos. Bueno, todo eso que nos resulta familiar por los sinópticos, por los evangelios también, ¿no? Como eso es así, fijaos solamente en esta descripción de las cosas que vemos, ¿no? Sagrado y profano, una distinción clara. Alguien que veta o que permite el paso. Alguien que recauda el impuesto para poder entrar y después, una vez dentro, estás dentro del circuito, del sistema. Luego tienes que pasar todo lo que el sistema establece, tienes que ir subiendo grados, bajándolos, tienes que ir demostrando tu pureza o impureza, tienes que someterte a una vida distinta dentro de la vida. Eso es lo que lo sagrado ofrece, y está bien que sea así, y lo que el templo recoge como espacio de manifestación de lo sagrado, distinto de la vida, ¿no? Hic locus sanctum est. Este es lugar sagrado. Y entonces, antes de entrar aquí, te descalzas, te arrodillas, pagas, permites el paso, o te vetan, qué sé yo. Esto es el templo. El templo es el lugar donde uno que tiene preguntas, las preguntas pueden ser dolores, anhelos, enfermedades, muertes de seres queridos, cosas que remediar,
va a buscar respuestas.
Al templo se va a que te responda. Y fijaos en los templos de la antigüedad, que en gran parte eran templos oraculares, donde había pitonisas, pitanís, pitonisos, sacerdotes, intérpretes de la divinidad, que mediante la descodificación de algún signo preciso, interpretaba qué era lo que el orante o el peticionario tenía que hacer. El oráculo de Delfos famoso, ¿no? Que daba siempre una sentencia lo suficientemente ambigua como para poder interpretarse en cualquiera de las direcciones posibles. Bastaba cambiar la puntuación de la frase para ir o no ir a la guerra, para matar o no, para no matar. Da igual. La frase era, te ofrecía caminos para todo. O los templos con los exvotos famosos, ¿no? En los cuales las personas que tenían una dolencia física o los familiares de estas personas llevaban la reproducción de un miembro enfermo, de la pierna, de la oreja, del ojo, del codo, del brazo, de lo que fuera, que arrojaban allí a los pies del Dios, a los pies de la divinidad, y después se pagaba y se esperaba el milagro que la sanación tuviera lugar, ¿no? O los templos donde estaban las fuentes, las piscinas. En Jerusalén están, y Jesús las frecuentó. La piscina de Siloé, la piscina de Betesda. O los templos, aquellos famosos templos tan criticados por los profetas de Israel, donde se practicaba la hierodulía, la prostitución sagrada, donde el que iba y pedía, no solamente pedía, sino que después tenía una prostituta para acostarse con ella, también pagando, o dentro de él. Por eso, fijaos, pequeño paréntesis, ¿no? Cuando los profetas, pienso en Oseas, en Miqueas, en Amós, cuando los profetas critican la idolatría como una infidelidad a Dios, os habéis ido con otros dioses, lo que están teniendo en su mente es este hecho de la prostitución sagrada. Es decir, detrás de la imagen de otros dioses, os estáis acostando con mujeres que no son las vuestras. Es una crítica doble, ¿eh? No solamente a la idolatría, sino a la prostitución. Al hecho de, bueno, este fenómeno, ¿no? Esto es el templo. Lugar de respuestas. Lugar de sistema, de circuito, de codificación. ¿Qué es la tienda? ¿Qué es la tienda? Es todo lo contrario. La tienda no es un lugar donde se establezca una frontera precisa, entre otros casos, entre otras razones, porque la tienda en sí misma no es fija, no tiene frontera. La tienda está lanzada al mundo y su ser tienda significa ir recorriendo el mundo. Hoy aquí, mañana allá, si llueve aquí, si hace sol allá, la noche aquí, la mañana quién sabe. No tiene tampoco guardia, no tiene un sistema dentro, no tiene nada de lo que el templo tiene. Carece de todo lo que el templo posee. La tienda, precisamente por su carácter itinerante, por su carácter de que aquel que en ella habita es uno que busca, que se mueve, que no se sacia, el desierto no sacia, la tienda es para el desierto, y el desierto es paradigma, al menos en nosotros, en nuestra cosmovisión, de la visión del hombre, de qué es el ser humano, el desierto es la condición humana, eso es lo que somos nosotros, ¿no? Y la tienda es el lugar que alberga la condición humana, es decir, la condición del nómada, del sediento, del que encuentra un oasis, pero no se queda satisfecho con lo que en este oasis encuentra y por eso sigue moviéndose hasta que encuentra otro oasis, calma su sed, pero después se le despierta otra vez la sed, se sigue moviendo y esa es la condición humana de nuestra cosmovisión. Oriente tiene otra cosmovisión distinta, ¿no? Pero la nuestra es esta. Entonces, la tienda, al contrario que el templo, la tienda es lugar no de respuesta, sino de pregunta, no de sacrificio a un Dios, sino de expectativa ante la presencia desconocida de Dios, en qué se sabe, qué forma y qué manera. Fijaos, no hace falta reincidir en esto ahora, porque es algo sabido, ¿no? Lo importante que es el desierto en la espiritualidad bíblica. Todos los grandes libros de la Biblia, o muchos de ellos, tienen partes importantes ambientadas en el desierto. Y como no podía ser de otra manera, también los evangelios. Por eso esos 40 días de Jesús en el desierto son algo mucho más profundo de lo que en cuaresma, desgraciadamente, solemos decir que son esos 40 días, ¿eh? Reduciendo esos 40 días a un sermoncillo acerca de las tentaciones, moralizado y qué sé yo. Ahí no hay nada de eso, penoso que lo leamos así, ¿no? Lo que hay es algo mucho más profundo. Es una manera de hacernos ver que la condición humana de Jesús, como la nuestra, es la condición del que está en el desierto. Es la intemperie. La intemperie. Es, diciéndonos, el evangelista Juan, que la manera concreta a través de la cual la carne, el verbo, perdón, el logos, ha alcanzado su vocación profunda de ser carne, es en la condición humana frágil, dolorosa, incierta, libre, que todos nosotros experimentamos. No es la condición del templo, la de las respuestas, es la condición de las preguntas. La última palabra, la última construcción de esta frase del Evangelio de Juan, de Juan 1.14, es una locución adverbial, ¿no? Suena así, entre nosotros, en genín, entre nosotros. Es tremendo esto, ¿eh? Otra vez aquí, importa tanto tener afinada o despierta la sensibilidad, la sensibilidad. Aquí también lo he dicho, pero como las cosas buenas, hay que decirlas varias veces, ¿no? ¿Cuánto me gustó a mí leer en este poeta ruso, en Yevgeny Yevtushenko, esa magnífica definición que el poeta dice acerca de la poesía? Dice que la poesía es la educación de la delicadeza para el cuidado del mundo. Eso es la poesía. La educación de la delicadeza, ¿eh? Educar la delicadeza. Eso es el valor y la fuerza de la poesía, educar nuestra delicadeza. Bueno, con una delicadeza educada, con una delicadeza cultivada, uno no puede no detenerse ante esta construcción. Entre nosotros. ¿Qué significa entre nosotros? Fijaos que este verso es de alguna manera cenital, es decir, tiene forma de escalera y va subiéndonos a un lugar muy alto, ¿eh? El verbo, la palabra, que parece lo más alto, sin embargo no es lo más alto, sino que está en lo más bajo y sobre su base se va construyendo todo un discurso y un sentido. El verbo, la palabra, el logos, se hace carne, llega a ser carne y pone su tienda de campaña, pero lo más alto no está dicho todavía, ¿eh? Lo más alto se pronuncia ahora, al final. El verso entero, en todo su sentido, se comprende bien, se aprehende bien, se agarra bien, cuando se comprende la última palabra. Entre nosotros. Entre nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Claro. Aquí, como ante toda expresión del lenguaje, existen tantas posibilidades de caer en el error. Para un creyente, para un cristiano de hace 2000 años, o para un cristiano de hoy, la gran tentación, y puede pasar, es pensar que ya que este es un texto así llamado cristiano, dirigido a cristianos y escrito por cristianos, esté entre nosotros nombrados cristianos. Es decir, que la presencia de Cristo está en los cristianos, que la tienda de campaña de Dios está en los que creen en Cristo, ¿no? Pero ojo, si hacemos eso, ¿sabéis lo que sucede? Que hemos traicionado la tienda y hemos construido un templo. Ya hemos construido un templo. Ya estamos restringiendo la libertad de la tienda. Ya estamos roturando a la tienda el lugar en el cual la tienda tiene que estar. Ya le estamos poniendo límites a Dios. Ya le estamos diciendo a Dios cómo tiene Dios que ser Dios. Y esa es una tentación terrible, recurrente, que es la gran tentación del creyente. Yo siempre lo digo y es cierto, ¿eh? La tragedia del creyente no es descreer. La tragedia del creyente es manipular. Idolatrar. Esa es la tentación del creyente. Que el creyente deje de creer, bueno. Ahora, que el creyente manipule, que el creyente idolatre, que el creyente... Eso es la gran tentación, ¿eh? Esa es la gran tentación. Entre nosotros. Aquí sucede una cosa maravillosa. Se dice, y yo lo creo, que los textos evangélicos están inspirados, que detrás está la acción del Espíritu. Ayer ya dejé caer una imagen, que vuelvo a decir ahora, que es la siguiente, ¿no? La inspiración, este concepto bíblico teológico de la inspiración, algún día podríamos hablar despacio sobre ello también, explicando despacio, reflexionando juntos qué es esto de la inspiración, pero la inspiración no es para nada una categoría vertical que vaya de arriba hacia abajo. Y eso, que durante muchos siglos así se ha comprendido. como la de un dictado, un ángel, Dios mismo, desde arriba, dice al que escribe qué es lo que tiene que hacer, o una asunción por vía intelectual de un discurso que se refleja después, ¿no? El modelo más claro de esto que estoy diciendo, y que la Biblia no es, que el Evangelio no es, es el del Corán. La teología clásica coránica dice que el Corán, es un atributo de Dios. El Corán forma parte de la red, de la esencia de Dios, forma parte de Dios. Y de alguna manera, de Dios, no de alguna manera, sino que de Dios viene. Ahí está la famosa aleya, famosa aquella del sueño de Mahoma, que en una noche viaja desde Medina hacia Jerusalén en un caballo alado, allí en la gran roca, se queda dormido, dentro del sueño se queda dormido, y sube hacia arriba, y allí sube arriba y baja con el Corán. Bueno, fijaros, ¿no? Esto es, no está lejos tampoco de lo que es el monte Sinaí, con Moisés subiendo a la montaña y teniendo ahí una piedra sobre la cual Dios con su dedo escribe y después baja, estas tablas después se rompen, tiene que subir otra vez, y lo que tenemos son las segundas tablas, no las primeras, ¿eh? Luego de las primeras no sabemos realmente lo que estaba escrito. Y eso es maravilloso también en el libro del Éxodo, que no sabemos cuál fue la revelación de Dios por el episodio de la idolatría de Aarón, que estaba fabricando el becerro en el momento en el que Moisés estaba recibiendo la revelación. Bueno, son esquemas antiguos, ¿no? Esquemas clásicos de los pueblos, el del Corán, el de la Biblia hebrea. De la revelación decía, y esto lo sabemos, es decir, porque en cada época tenemos que aprender a entender lo de siempre con las categorías nuevas que están al alcance nuestro, usando también las que tradicionalmente se nos han dado, ¿no? Y en este sentido, tanto la ciencia del lenguaje, la filología, la lingüística, la neurociencia, la psicología, muchas ciencias auxiliares del hombre están a nuestro alcance para, desde la teología, que es un asunto teológico, claro, pero ayudándonos otras ciencias, desde la teología, intentar explicar lo más fielmente posible a lo que la Biblia misma nos ofrece, qué es esto de la revelación, que en el fondo es, ayer os decía, ¿no?, ¿qué es esto del misterio del lenguaje? ¿Qué es esto de la palabra humana? Que la palabra humana sea receptora, intuya, transforme, ofrezca, elabore. Extrañísimo el misterio del lenguaje, ¿no? A mí me apasiona el lenguaje, me apasiona pensar en él, ¿no? Y la revelación como concepto, yo creo que no puede ser contemplada con pureza si no es contemplada dentro de la propia pregunta acerca de qué es el lenguaje humano en sí. Y ya si os digo, el lenguaje literario y poético ni os cuento, ¿no? Porque ahí hay otra cosa todavía más honda. Bueno, la revelación no tiene que ver con algo que viene de arriba hacia abajo, sino con la capacidad de moldearlo de abajo. La revelación no es el sol ni la luna, que desde ahí ilumina, es el barro que está al alcance de mi mano para con el barro dar forma a aquello que la vida me va permitiendo descubrir acerca de mí, de Dios. En fin, dicho así de una manera muy sumaria, porque no puedo extenderme ahora en esto, ¿no? Siendo esto así, decía, los evangelios son textos inspirados, yo creo profundamente en esta inspiración, en ese sentido que estoy diciendo, ¿eh? Y creo profundamente, y cada vez esto, la vida me lo va descubriendo más, ¿no?, en lo siguiente. Yo no sé cómo decirlo, porque carezco de la categoría mental justa para expresarlo, pero voy a decirlo de una manera muy campestre, muy de tomar café, ¿eh? Y es la siguiente. Yo, ahí me pasa lo siguiente. Si yo quiero pensar seriamente en algo, lo que tengo que hacer es dejar de pensar en ello. Porque si pienso demasiado en algo, pienso tonterías. Elaboro un discurso críptico, un discurso abstracto, una cosa que me aburre a mí mismo. Entonces, esto me ha pasado muchas veces, ¿eh? Yo la tesis doctoral la pensé corriendo por el campo, ¿no? En el despacho trabajando. Yo corría, ahí pensaba, sin darme cuenta de lo que estaba pensando, y después escribía lo que corriendo había pensado. Una manera extraña tiene el cerebro de pensar las cosas, ¿no? Hay un poema muy bonito que dice que el que piensa demasiado acaba escribiendo cosas absurdas sobre la belleza. Es cierto, ¿no? Porque la domina, porque la maestra, porque la... ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Si queremos entender qué significa entre nosotros, tenemos que salir del Evangelio de Juan. Tenemos que irnos a otro Evangelio y a otro texto para desde ahí comprender muy bien qué es este entre nosotros. Y tenemos un texto a nuestro alcance. El texto preciso, el mejor. El texto apropiado para dar forma apropiada, para dar verdadera sax a quiénes somos nosotros. ¿Qué es este entre nosotros? Ese texto está en el Evangelio de Mateo, en el primer Evangelio, en el capítulo 25, a partir del versículo 31, ¿verdad? Tradicionalmente es ese texto que también, perdonad que lo diga, pero muy horriblemente, horriblemente, con una gran moralina ahí, ¿no? Se ha llamado las obras de la caridad. Las obras de la caridad. ¿Por qué digo que es horrible? Ahora lo veremos, ¿eh? Porque decir que estas son las obras de la caridad, tal como después la tradición lo ha entendido, es establecer categorías entre unos que dan y otros que reciben, y uno... No es esto lo que el texto nos dice, ¿eh? Acordaos del texto. El texto es una imagen poética. Se llama el Apocalipsis de Mateo, si se ha conocido, ¿no? Porque pone delante de nosotros una parábola, una construcción parabólica. Estamos al final del Evangelio, es normal, y según el plan arquitectónico del texto, al final se van tratando las cosas que tienen que ver con el final. Está cerca la pasión de Cristo, está cerca su muerte, está cerca la Pascua. Bueno, este evangelista nos va poco a poco llevando hacia ahí también, incluso a través de los textos previos a estos grandes textos de la pasión, muerte y resurrección. No. Antes de ahí, en este capítulo 25, en una parábola, Mateo hace que Jesús diga lo siguiente. Digo lo siguiente, lo he dicho así adrede, ¿eh? Mateo hace que Jesús diga. Porque no tenemos muy claro que ese texto se remonte a Jesús. Lo que está claro es que se remonta a la tradición cristiana, que otra vez ha interpretado muy bien el pensamiento y la acción de Jesús, poniendo al personaje Jesús, protagonista del texto evangélico, frases en su boca para que los receptores del texto comprendan quién es este Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿No? Bueno, Jesús dice, ¿no? Llegará el día en que habrá un juicio y el rey dividirá a unos a un lado y a otros a otro y hará las siguientes preguntas, ¿no? Primero, perdón, lo he dicho al revés. Hará las siguientes preguntas y después se operará la división, ¿no? La pregunta es la siguiente. En forma de enunciación, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y fuiste a verme, peregrino y me acogiste, sin casa y me metiste en tu casa. Bueno, las ya digo, horriblemente llamadas obras de caridad. Horriblemente llamadas, ¿no? Después eso tiene una segunda parte, que es la contestación. Está dividida en cuatro partes, ¿verdad? Se pregunta, se responde, se pregunta y se responde. Y después aquellos que dicen, pero yo no sabía que tú eras él. No, pues lo hiciste, estás salvado. El otro, yo no sabía que tú eras él, que tú no me di cuenta, por eso no te acogí, por eso no te di de beber. Da igual, estás condenado. Bueno, lo esencial de ese texto, lo esencial de ese texto, lo maravilloso de ese texto, leyéndolo otra vez con Yevtushenko, delicadamente, con calma, continuo, ¿no? Es lo siguiente. Y es que lo esencial de las obras, de esas obras humanas de acogida, de dar de beber, de dar de comer, de vestir, no es reconocer a Cristo. Eso no importa nada. Daos cuenta de cómo está el texto formulado, ¿eh? El que lo ha hecho, el que ha dado de beber al sediento, después le dice a Cristo, en la lógica de la parábola, ¿eh? Le dice, pero yo no sabía que ese sediento eras tú. Yo di de beber a un sediento. Dice Jesús, eso es lo que tenías que hacer. Diste de beber a un sediento. No tenías ni idea de que ese sediento era yo, pero diste de beber a un sediento. En ese caso, según la lógica del texto, lo que importa no es reconocer a Cristo en el sediento, es reconocer que el sediento tiene sed. Cristo no entra. Cristo no entra nada aquí. El Cristo que está hablando, ¿eh? El Cristo que está hablando se excluye a sí mismo como criterio del así llamado juicio. Porque el único criterio del juicio es esto. La sed, el hambre, la desnudez, el frío, la intemperie, en este caso, en cinco de sus formas. Las cinco formas que el evangelista ha tenido a bien nombrar aquí. Que después uno haya hecho eso por motivos religiosos o no religiosos, no, en el fondo, fijaos, no es que da igual, ¿eh? Sino que aquí el texto es todavía una provocación mayor, ¿eh? El valor no está en haberlo hecho por motivos religiosos. El valor está en haberlo hecho porque la sed, el hambre, la intemperie del otro te ha sacudido. Porque era imposible no reaccionar ante esa intemperie. Y ahí, otra vez más, tenemos la diferencia entre la espiritualidad de la tienda de campaña o la espiritualidad del templo. Este ejemplo concreto de Mateo 25 no cabe en ningún templo, ¿eh? No hay templo que coja este texto como texto programático. Porque esto destruye el templo. Si no hay Dios, si no hay sacerdocio, si no hay forma religiosa arreglada, si no hay sistema, ¿qué templo hay? ¿Qué pinta el templo? No pinta nada. Es decir, pero en la tienda sí. Porque la tienda, ¿qué es lo que tiene delante? Desierto. Intemperie. Es decir, todas las cosas que el texto pone delante de nosotros. Frío, hambre, sed, inmigración, desnudez, soledad, lo que el desierto nos ofrece. La película que nombraba al principio y de la cual con estos amigos hablaba en la comida, y a su vez también la novela, Intemperie, empieza así. No os hago spoiler, ¿eh? No reviento la película, sino que simplemente la sitúo incluso para motivaros más a que vayáis a verla. La película empieza así. Un niño huye. No sabemos de quién ni por qué. Un niño huye. Y lo único que tiene delante es un paisaje inmenso. Un llano inmenso. Una llanura donde aparentemente todo tiene la misma forma, es la llanura, pero donde después, porque la película consiste en que caminemos junto a ese niño en la llanura, veremos que la llanura tiene profundidades tremendas. Tiene alturas, tiene peligros, tiene asimetrías. Tiene cosas escondidas, un niño solo, al cual persigue el mal. Y un niño que, perseguido por el mal, encuentra el inesperado regazo del bien, el cobijo, la acogida del bien. Uno y otro sentimiento, mejor dicho, realidad humana, mal y bien, están encarnados por dos figuras concretas. La figura del mal, la figura del capataz, alguien que hace mal al niño. Y la figura del bien es la de un cabrero ante cuyo cobijo ninguno de nosotros iríamos al ver su aparente forma ruda, hostil, brusca, pero en cuyos brazos se encuentra el más profundo, la más profunda presencia del bien. La película es una metáfora, ¿eh? Decíamos, tiene forma de western, es verdad, el bien y el mal, oh, la lucha, tiene forma también casi de arquetipo primordial, y tiene forma también, al igual que el Evangelio de Juan, leído desde el Evangelio de Mateo, entre nosotros, tiene forma de comprensión muy profunda de qué es la humanidad. Y dando un paso más, desde la comprensión muy profunda de qué es la humanidad, una comprensión igualmente profunda de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Aquí en esta sala hemos hablado varias veces, y no estaría mal que lo trajerais algún día, porque yo creo que él vendría con gusto, si tiene tiempo libre, ¿eh? De este filósofo maravilloso, filósofo profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se llama Josep Maria Esquirol. Josep Maria Esquirol. Habéis leído alguno, ¿verdad? Un filósofo tremendo. De una humanidad tremenda, ¿verdad? De una sencillez hondísima. Un buen amigo, además. Un buen hombre. José María Esquirol, en todo su pensamiento, que es ya dilatado, ¿eh? Tiene muchas obras detrás, pero sobre todo en estos dos últimos libros que ha escrito y que han alcanzado pues mucha aceptación por parte del público lector, el primero, La resistencia íntima, y el segundo, La penúltima bondad, en los dos libros, están muy conectados entre sí, ¿verdad? En los dos libros, José María Esquirol plantea y define la condición humana en términos con los cuales yo me identifico plenamente, sobre todo porque los veo presentes en los términos que la propia revelación bíblica nos ofrece para entender qué es la humanidad. José María Esquirol habla de lo siguiente, de que la vida humana consiste en vivir en las afueras. ¿Os acordáis, verdad? Las afueras de la gente. Es lo mismo, ¿eh? Es otro nombre de nombrar lo mismo. Las afueras, la intemperie. Es decir, él, mediante una construcción de imágenes muy bien enhebrada, muy inteligente, juega con el mito antiguo del paraíso y lo destruye. Dice que el paraíso no existe, que es terrible, y eso lo es, ¿eh? Y esto es causa de muchas neurosis y sufrimientos, pensar que la condición humana es la condición de unos exiliados de otro lugar, de alguien que está anhelando siempre volver al sitio, la edad de oro, ahí está Hesíodo, los mitos antiguos. Bueno, esto es una cosa de todas las mitologías de los pueblos, ¿eh? Pensar que la actual condición en la que vivimos es una condición degradada merecida a causa de un pecado cometido. Génesis 3, Adán y Eva, o Génesis 4, Caín y Abel, pero el robo de Prometeo del fuego, Epimeteo que nombra a los seres y se atribuye lo que solamente el Dios puede hacer, muchos mitos, ¿verdad? En muchos mitos está lo mismo. Destruyendo eso, porque creo que hay que destruir lo de la cosmovisión, hay que valorar su como no, hay que valorar la fuerza de identidad y de potencia expresiva que el mito nos ofrece, pero es peligrosísimo construir una cosmovisión personal, más peligroso aún, construir una cosmovisión religiosa, no sé qué decirles es esto, aquí tocamos cosas muy concretas en las cuales nosotros pertenecemos a la condición de aquellos que han sido expulsados. Vivimos en un castigo, la vida es un castigo que después aquí, en el templo, puede ser más o menos satisfecho. Y esto tiene que ver con la interpretación de la muerte de Cristo en clave jurídica, la sangre de Cristo purifica mis pecados, me paga por mis pecados. Es el templo. La sangre de Cristo cae, paga, es la moneda con la que Dios se paga a sí mismo. Así San Anselmo explica la redención, cur Deus homo. ¿Por qué Dios hombre? Porque el hombre ha ofendido infinitamente a Dios y el hombre no es capaz de remediar esa ofensa. Luego Dios mismo se encarna para ser un hombre que él a su vez pague la ofensa que contra él mismo ha cometido. Entonces el esquema anselmiano de la redención, muy distinto al franciscano, Quantus Scoto, Buenaventura, Ockham, Bacon, bueno, muchos autores, que también sería bien bonito verlos, ¿no?, despacio alguna vez, y ofrecer que es lo propio de la teología franciscana, que es la filosofía de Esquirol, Esquirol es un franciscano de corazón y de mente. Bueno, Esquirol dice que nada de eso, olvidémonos de eso. Ni paraíso perdido, ni ofensa primordial, ni pecado original, ni puñetas. Porque eso no explica verdaderamente quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos los que vivimos en las afueras. Pero es que todos son afueras, Es que no hay adentro. Es que todos son afueras. Es decir, la vida es ese llano que esa película, al inicio de su primera escena, nos muestra. La vida es esto que el Evangelio de Juan, en un versículo tan precioso, nos traza. Esto que Mateo 25, en ese Apocalipsis, en esa parábola, pone delante de nosotros. ¿Qué es lo que pone delante de nosotros el evangelista Mateo? ¡Ojo! No nos pone a nosotros, por eso digo que es terrible llamarlo obras de caridad a esto, Nosotros no somos solamente los que ofrecemos agua, somos también los que la pedimos. Yo no soy el que viste al desnudo, soy también el desnudo que tiene que ser vestido. Es decir, esto no es una dirección, Esto no es un texto que se dé a los cristianos para que los cristianos hagan cosas muy buenas con los pobrecitos pobres. Eso no es esto. Eso es pervertir el texto. Hay que ser muy bueno con los que están pasándolo muy mal. Y por eso, tú que tienes que dar. Eso es terrible. Eso es el templo, Eso es el templo. Eso ya es el templo. Eso no es horizontal. Eso no es fraterno. Lo fraterno es incidir en la sed. Incidir en la desnudez. Incidir en el frío. Incidir en aquello que nosotros somos. Porque nosotros somos eso. ¿En qué lado de la jugada? ¿En el que da el vaso de agua o en el que lo recibe? ¿En el desnudo que es vestido o en el que pone la prenda de abrigo en el desnudo? En los dos lados. Es decir, la condición humana es esa. Los dos lados. Y de hecho, la experiencia humana, cuando uno va recorriendo etapas en este juego de tablero que es la vida, uno va viendo que la vida es esto. Ese es el extraño balanceo que tiene la vida, ¿no? El tener que dar un vaso y recibirlo, el tener que pedir y el tener que dar, el don de recibir y el don de dar. Esto es la vida, esto es la vida. Ayer hablábamos de María, la receptividad, por ahí empieza todo. No empieza por el dar, sino por reconocer la condición indefensa, la propia fragilidad, la vida de las afueras. Esquirol, magníficamente, después de exponer qué es esto de la condición humana de los que vivimos en las afueras, después incide. Y esto es la consecuencia básica, lógica, y esto es Mateo 25, ¿cómo no?, en qué es lo más humano de lo humano. Si lo humano es la intemperie, si esta es la condición humana, la intemperie, la humanidad lograda es la figura del cabrero en la película. La de aquel que tiene cuatro cabras mal nutridas y un perro flaco y triste, y está medio enfermo y solo, pero tiene a un niño al cual acoger. Esto es la condición humana. Es decir, el cobijo, el regazo, una palabra más bonita todavía, ¿eh? El amparo. El amparo. El amparo recíproco. El recíprocamente convertirnos los unos en tiendas de campaña para la vida de los otros. Esto es lo que el cabrero es para el niño, ¿eh? Una tienda de campaña en el desierto de la vida. Una construcción frágil, frágil, porque ahí la seguridad está garantizada, si quieres, para una noche, pero mañana no sabemos si el capataz va a estar ahí esperándolo o no. El cabrero no tiene una varita mágica para salvar la vida del niño. Eso te lo prometen en el templo. En el templo te prometen que todos tus problemas van a ser sanados. Igual que las pitonisas de todos los tiempos, o las lectoras de cartas o de bolas de cristal. Eso es el templo. Eso es el paganismo más terrible, ¿no? Del cual el cristianismo está profundamente imbuido en muchas de sus perversiones. Pensar en lo que a veces terriblemente se ha hecho también relacionando la vida de oración con la, si queréis, salvación de los peligros, ¿no? Que los textos son tan extraños a veces. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. ¿Pero pedir qué? ¿Llamar a dónde? ¿Buscar qué? ¿El cáncer que me lo cure? ¿La muerte que me han quitado? No, porque entonces la gente dice, claro, esto ya se lo dejó, ¿eh? Si yo llamo y no me abre. Si yo busco y me encuentro. ¿Por qué no se puede encontrar? Porque no es eso que se está diciendo que tienes que buscar ni que encontrar. Eso es en el templo. ¿Pero la tienda de campaña? No. Eso no. ¿Dónde está Dios? Es decir, si todo lo que hemos ido diciendo en estos dos días no es del todo absurdo, si hemos podido ir vertebrando de alguna manera un discurso, tendríamos ahora, en 5 minutos, que es el tiempo que tenemos, que intentar casar las piezas. Yo me doy cuenta de que han sido muchas, quizás demasiadas, y sobre todo demasiado velozmente expuestas las ideas que hemos ido diciendo, ¿no? Muchas imágenes, referencias, pero en el fondo son 4 cosas, las que hemos dicho, porque son 4 las palabras del texto. Hemos hablado de qué es la palabra, hemos hablado de qué es la carne, y las hemos unido, porque el texto las une. Y hemos visto que la vocación de la palabra es la carne. Y después hoy hemos visto también que la modalidad, la elección concreta que esta palabra convertido en carne, convertida, hecha carne, tiene para ser vida, no es la del templo, sino la de la tienda. Y hemos dicho que el templo son las respuestas y la tienda son las preguntas. El templo es el sistema y la tienda es la intemperie, la fragilidad, las afueras, la búsqueda, pero también el amor. En el templo no hay amor, ¿eh? El amor solo se da en el desierto, en el llano, es su condición. El amor solo crece en lo frágil, en lo amenazado. ¿Por qué será? Que quizás el poema de amor más bonito de la lengua castellana, escrito por Borges, se titula así, El amenazado. El amenazado. Es el amor, tendré que ocultarme o que huir, dice Borges, ¿no? Un Borges viejo, que se enamora otra vez. Bueno, cosas, ¿no? Me voy por las ramas de Borges. Dicho esto así, si esto es verdad, si todo lo que hemos ido diciendo, unido, vertebrado, tiene un sentido, si el evangelista Mateo nos ayuda a entender lo que nos dice el evangelista Juan, resulta que lo que en Navidad estamos celebrando, verdaderamente, y esto es paradójico, es nuestra condición humana. La Navidad es un elogio de la humanidad. Es una apología de lo humano. Es una defensa de la vulnerabilidad, de la herida, de la lágrima, del anhelo no satisfecho, de la búsqueda, de la pregunta, y claro, de todo el don, de toda dádiva que esta condición tiene implícita así, es decir, del acompañamiento, de la generosidad, de la ternura, de la humildad, del silencio, de todo aquello que la condición humana, cuando reconoce verdaderamente cuál es su lugar en el mundo, es capaz de desplegar para humanizar el mundo. Este es Dios. Aquel que se encarna para humanizarnos. Aquel que enseña desde su tienda cómo ser tienda. Aquel que desde su carne nos ilumina para que aceptemos qué es el ser carne. Es algo infinito, ¿verdad? Pretender agotarlo en 2 días y pretender yo al menos no pretendo esto, ¿eh? Explicarlo simplemente, verbalmente, sería una pretensión vanidosa. Creo que como tantas cosas, y ayer empezaba diciendo esto, la literatura y la vida son dos nombres para nombrar lo mismo. Es lo mismo, ¿eh? No son dos realidades distintas. La literatura y la vida son dos realidades distintas. El Evangelio, que es alta literatura, es honda vida también. Entonces, si queremos entender esto, sigamos viviendo. Sigamos preguntándonos, estemos cerca de donde la vida está, sintamos cómo la sed nos quema en la garganta y cómo nunca está nuestra mano lejos de alguien al cual aliviar de alguna manera la sed. Porque en la precariedad, en el barro, está el milagro. Y la Navidad es lo que nos ofrece. No de una manera mágica, porque no está escrita la Navidad en el umbral de un templo, sino de una manera humana, y por eso divina, porque la Navidad es una tienda de campaña que está construida en el barro de nuestra propia vida. Muchas gracias a todos por vuestra, como siempre, amabilísima atención y paciencia, y aunque sea un poco pronto, para todos también, una muy feliz Navidad. Paz y bien. ¿Eh? Ya lo eres, ya. Claro que sí. Somos tienda. Ojalá, ya me gustaría. Ya vengo las que puedo. Pues sí, eso sí, ¿eh? Es para dos. ¿Qué te quiere ver? Ahí. Es que me quedo seco, ¿eh?
Ya le puedes dar beber
al sediento.
Qué bien pensaste en traerlo.
Hoy os ha gustado más que ayer. Hoy os ha gustado más que ayer.
Hoy es que en la tabla.
Ya le he dicho yo que tenía que aflojar un poco.
Venga.